Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La sonata en si bemol mayor, que es el 10, para clavecín, con acompañamiento libre de violín o flauta traversa y violonchelo, es la primera de 6 sonatas publicadas por Mozart en Londres, con una dedicación a la reina Carlota, fechada 18 de enero de 1765. Por una carta de Leopoldo, sabemos que el 27 de noviembre del año anterior ya estaban las 6 sonatas en poder del impresor. Que es el 10, parece haber sido compuesta entre agosto y septiembre de 1764. El primer movimiento de esta sonata, Allegro, nos muestra ya las nuevas influencias que el niño recibe en Inglaterra. Hay 2 temas claramente diferenciados, seguidos por un ritornelo. Después de las 2 barras, el desarrollo de las sonatas precedentes se reemplaza aquí por una repetición muy alargada, llena de modulaciones expresivas. Después reaparecen el segundo tema y el ritornelo en la tonalidad principal sin ningún cambio. Es una forma que Mozart utilizará constantemente en toda su obra instrumental hasta 1768. En su entusiasmo por adoptar este nuevo sistema de temas separados, el joven no solamente termina su primer tema con una cadencia, sino que usa otra cadencia para terminar el segundo tema antes de abordar el ritornelo final. En esta sonata, Mozart ha vuelto a la división clásica en 3 movimientos. El andante central podía haber sido escrito en París. Como en sus sonatas anteriores, tiene un solo tema. Después de las 2 barras, este tema se repite en la dominante, pero pronto le cede el sitio a un curioso ensayo de desarrollo nuevo, de carácter patético, acentuado por numerosos cromatismos, después del cual el tema del andante se repite en la tonalidad principal, con una repetición abreviada de la primera parte. En los 2 minuetos finales de la sonata, que es el 10, Mozart duda entre las 2 formas de minueto que ha usado sucesivamente hasta ahora. En el segundo, como en sus minuetos de París, vuelve a tomar el primer tema en la tonalidad principal después de un pequeño episodio nuevo. En el primer minueto, como en los que había escrito en Salzburgo y los que va a escribir en La Haya, no repite el primer tema en la tonalidad principal. Oigamos ahora integralmente la sonata en si bemol mayor, que es el 10, en la versión con acompañamiento de violín, en interpretación del clavecinista Waldemar Dölling, el violinista Thomas Brandis y en el bajo el chelista Wolfgang Böttcher. Son sus movimientos Allegro, Andante y minuetos 1 y 2.
Thank you.
La sonata en sol mayor, que es el 11, para clavecín con acompañamiento libre de violín o flauta y cello, escrita entre agosto y noviembre de 1764, es la segunda de la serie de 6 sonatas publicadas en Londres en 1765. En esta sonata, la distribución de los movimientos andante y alegro muestra que el niño está liberándose de sus influencias anteriores para adoptar las de Juan Christian Bach y los italianos. La novedad de estas influencias en Mozart se muestra claramente cuando uno examina los detalles de la composición. El andante inicial, muy corto, no tiene sino un tema, cuyo ritmo recuerda los grandes minuetos melódicos de Schubert. Tiene un pequeño desarrollo que conduce a una repetición del tema, un poco variado y abreviado. El estilo de este andante tiene algo arcaico que recuerda claramente las viejas sonatas italianas. No se encuentra traza del bajo Alberti, pero sí pequeñas imitaciones u otros efectos del tipo de las de Galuppi y Paradisi. En cuanto al allegro final, se trata de un movimiento muy original, donde ya se muestra claro el verbo juvenil de Mozart. Los únicos ejemplos con que se los puede comparar son los rondós de Juan Christian Bach, que consistían en el acople de dos piezas diferentes, la una en tonalidad mayor y la otra en menor, de importancia y tamaño más o menos iguales, con una repetición completa de la primera después de la segunda. El final de Mozart presenta la particularidad de que no solamente la primera parte no es sino una serie de variaciones de una misma idea, sino que la segunda es un minuet melódico a la manera de Schubert, cuyo tema es una transposición a tonalidad menor del tema de la primera parte. En esto se nota una vez más la necesidad profunda de una unidad artística que siempre será en Mozart su cualidad más constante y más personal. Por instinto, ante cualquier forma que se le presentaba, sentía la necesidad de ordenar, de tener un plan de conjunto más armonioso. Obviamente este finale es muy superior al andante que lo precede. Se encuentran aquí efectos curiosos en el bajo y en el minueto menor hay investigaciones armónicas con muy buenos resultados. La parte de violín, todavía insignificante, contiene bellas imitaciones en canon durante todo el minueto menor. Escuchemos la sonata en sol mayor, que es el 11, en versión de Anneliese Schlicker, piano, y Hanno Haag, violín. Son sus movimientos andante y alegro. Thank you. En la sonata en la mayor, que es el 12, para clavecín con acompañamiento libre de violín o flauta y violonchelo, además de por la división en dos movimientos, se nota muy fuertemente la influencia de los clavecinistas italianos. El primer movimiento, andante, es una larga y ya muy hábil secuencia de una frase única, muy melódica y muy italiana, con una figura de acompañamiento que se continúa durante todo el movimiento. Este es el primer ejemplo de un género de composición que volveremos a ver a través de todas las etapas de la vida de Mozart y que llegará a su culminación en el primer movimiento del trío para clarinete de 1786. Sin dudas, este uso del acompañamiento continuo responde a una tendencia natural en el genio de Mozart, pero no se puede dejar de atribuirla a los clavecinistas italianos. Aún en el acompañamiento de violín se repite, en imitación, la misma figura de acompañamiento, lo que termina de dar a este andante un carácter melódico muy hermoso. El allegro que sirve de final a la sonata, que es el 12, está construido con el mismo modelo que la primera parte del final de la sonata anterior. Un tema muy alegre en tres tiempos, repetido sin cesar, más o menos variado, y esta serie de variaciones no se interrumpe sino una vez, por un corto intermedio en menor, muy original, con cromatismos y un curioso efecto de unísono. El movimiento termina con un stretti, que puede ser considerado como una última variación. Entre las variaciones hay una en menor, lo cual es muy raro en esa época. Este allegro es de una esencia y una seguridad considerables. La íntima consolidación con el andante que lo procede hacen de la sonata en la mayor, que es el 12, la más compacta e interesante de las publicadas en Londres. Escuchémosla en versión de Beatriz Kling al clavecín y el flautista Gottfried Heckel.
Thank you.
La sonata en fa mayor, que es el 13, para clavecín y acompañamiento libre de violín o flauta traversa, es la cuarta de las publicadas en Londres, pero da la impresión de ser la primera cronológicamente, pues es muy parecida a las dos últimas sonatas parisienses, con marcada influencia de Schobert, y no se detecta influencia de los italianos o de Juan Christian Bach. Por ejemplo, la sonata tiene tres movimientos, allegro, andante y minueto 1 y 2, los cuales o tienen un solo tema, o cuando tienen varios, están ligados hasta la llegada de la cadencia que precede al ritornelo final. Además, en los dos primeros movimientos hay un desarrollo largo después de las dos barras, seguido de una repetición en el primer tema en la tonalidad principal. El primer movimiento, allegro, tiene un carácter vivo y brillante, con contrastes, y usa continuamente el bajo alberti. La repetición del primer tema es muy variada, con modulaciones patéticas. El andante de esta sonata es largo y está construido sobre una sola frase. Es el primer andante de Mozart en tonalidad menor, fa menor. Su tema es una imitación manifiesta de los maestros franceses. El doble minueto, una vez más, muestra la influencia de Schobert sobre el joven maestro. El primer minueto es un ensayo muy curioso de cromatismo, acentuado más aún por las respuestas ascendentes del violín a las gamas descendientes del clavecín. El segundo minueto, en re menor, no es ni menos original ni menos expresivo. Otra prueba de la influencia parisina está en la repetición textual del primer tema en ambos minuetos hacia la mitad de la segunda parte, como en los minuetos parisienses. El mismo progreso técnico que hemos observado en el clavecín se observa en la parte del violín de la sonata, que es el 13. Es cierto que en el primer movimiento el violín se limita a seguir la mano derecha del clavecinista, pero en el andante y en los minuetos, por lo contrario, el violín imita en contrapunto la melodía de la mano derecha y produce efectos armónicos ya muy mozartianos. La diversidad de estilos y el desarrollo profesional del niño en este periodo de su vida se prosigue y se acentúa sin interrupción. Escuchemos en versión integral esta sonata en fa mayor, que es el 13, interpretada por Robert Veyron Lacroix, clavecín, y Jean-Pierre Rampal, flauta. Thank you. Al terminar su segundo viaje, Mozart acaba de cumplir 7 años. Después de su viaje a Viena, y habiendo Leopoldo Mozart visto la popularidad despertada por sus hijos, no podía quedarse tranquilamente en Salzburgo, y pronto decidió emprender un tercer viaje, con objetivo final París, pero con intenciones de parar en todas las cortes alemanas que quedarán relativamente en el camino. Las cortes eran tan importantes porque allí estaba su público musical, y aún en las ciudades donde no había corte, los nobles y los mercaderes ricos constituían este público. Leopoldo Mozart, en su correspondencia de esa época, insiste en que su estilo de viaje era de nobles, porque era esencial tanto para su salud como para mantener su reputación. Como estaban en verano, los viajeros evitaban las capitales y se concentraban más bien en las residencias veraniegas de las cortes. El viaje comenzó el 9 de junio y no en forma muy propicia. En Wasserbrunn, el coche se dañó y tuvo un atraso de un día entero. Leopoldo escribe que para pasar el tiempo fuimos a ver el órgano y le expliqué el pedal a Wolfgang. Él decidió ensayarlo allí mismo, empujó el taburete y comenzó a usar el pedal como si lo hubiera practicado durante meses. Todos nos asombramos mucho. Lo que le cuesta meses de práctica a otros, para él es como un don de Dios. Wolfgang tocó el órgano constantemente durante el viaje y tuvo más éxito como intérprete de este instrumento que como clavecinista. Los Mozart llegaron a Múnich el 12 de junio de 1763 y se trasladaron a Nymphenburg, que era la residencia veraniega del elector, donde los presentó el príncipe von Schaibrücken. Allí dieron varios conciertos ante el elector y el duque Clement. Entre ellos, Wolfgang ejecutó un concierto para violín donde improvisó las cadenzas. Aquí conocieron a los barones Hofgarten y Bose, con quienes establecerían una cordial amistad durante la estadía en París. En Augsburgo se alojaron donde la familia Mozart por un par de semanas y dieron 3 conciertos. Pero en Ludwigsburg, la residencia veraniega de la corte de Württemberg, no consiguieron audiencia del duque, aunque tenían cartas de presentación para varias personas. Leopoldo Mozart atribuye esto a la influencia de Niccolò Jommelli, quien, según él, no economizaba esfuerzo para sacar a los alemanes de la corte y no admitía sino italianos. Esto podía hacerlo gracias a su influencia con el duque. Aparentemente, Jommelli y sus compatriotas decían que era imposible que un niño nacido en Alemania pudiera ser un genio musical. Escuchemos por curiosidad una obra de Jommelli, la suite de la ópera Demofonte, en interpretación de la Orquesta de Cámara de Holanda, bajo la dirección de David Siegmann. Thank you. Aceptando, por supuesto, que la influencia y la posición de Jomelli haya italianizado el gusto en Ludwigsburg, no hay duda que la opinión de Leopoldo sobre él es exagerada. Metastasio lo consideraba una persona cortés y amable, y en Stuttgart tenía la reputación de dar el crédito que merecían los artistas alemanes. De modo que es posible que la acusación de Leopoldo Mozart no tenga mucho fundamento. Él mismo acepta que el poder de Jomelli estaba sin duda basado en la excelencia de las presentaciones musicales de Ludwigsburg. Aunque sobre este tema, Schubert se queja de que la orquesta tenía muchos miembros de no mucha calidad, que no solo no tocaban al unísono, sino que les encantaba añadir ornamentos muy fuera de lugar dentro del conjunto. Entre los músicos de la orquesta, el único que Leopoldo menciona es al discípulo de Tartini, Pietro Nardini, quien moriría en 1793, y de quien dice que era insuperable en buen gusto, pureza y delicadeza de tono, pero definitivamente le faltaba fuerza. Para terminar este programa, en que se utilizaron textos de Otto Jahn, Teodoro Witzeva y Georges de Saint-Foix, y habló para ustedes Ricardo de la Espriella, con montaje y asistencia técnica de Pedro Martínez, escuchemos, hasta donde el tiempo lo permita, la sonata en re mayor para violín y bajo continuo de Pietro Nardini, en interpretación del violinista Edouard Melchius, acompañado por Lionel Salter al piano. Son sus movimientos adagio, allegro y allegro. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.